Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 18 de enero de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana lanzará nueva campaña internacional. En carta abierta, la Asamblea de la Resistencia Cubana insta al Congreso de Estados Unidos a aprobar ayuda a Ucrania para enfrentar la agresión de Rusia. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia que le fue denegada la libertad condicional a la presa política Jacqueline García Jaenz, quien sufre acoso y abusos en la prisión El Talaje de Bayamo. Mirada al mundo, AFP. El presidente argentino Javier Milei rechazó y condenó al socialismo ante la élite mundial reunida en el Foro de Davos. Voz de América. El régimen de Daniel Ortega ilegaliza otras 20 ONG nicaragüenses, en su mayoría religiosas cristianas. France 24. Guerra en Ucrania. Kharkiv y Odessa son nuevamente blanco de los bombardeos rusos. De Todo Un Poco. El monasterio Sakya y su milenaria biblioteca. Deportes. En el béisbol. Cancelada la serie intercontinental de béisbol que se celebraría en la ciudad colombiana de Barranquilla por las presiones del régimen de La Habana. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente a la edición del día jueves 18 de enero del año 2024. ¿Y qué les parece si comenzamos con las noticias? Lo habíamos comentado el día de ayer en el recuento informativo precedente a este, cerrando el recuento. Hoy lo voy a hacer abriendo el recuento para, por si acaso ustedes no lo escucharon, pero es muy importante lo que les voy a comentar. La Asamblea de la Resistencia Cubana anuncia el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo en el mundo entero. Esto se llevará a cabo el 23 de enero de este año a las 2 de la tarde en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Galardonados músicos cubanos y líderes cívicos de la comunidad participarán en el evento. Entre los artistas ya confirmados se encuentran a Mauri Gutiérrez, Marisela Varena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofill, El Funky y Greg Jackson. El reconocido músico cubano Frankie Marcos y su grupo Clouds apoyarán la campaña con el estreno de la pieza musical que se llama La Marcha Anticomunista. Ese día será el estreno. Y el video, por supuesto, de la pieza musical, que ha sido grabado con Paquito de Rivera y el cantante americano Greg Jackson, en su versión en el idioma inglés. Así es que ya lo saben, este 23 de enero a las 2 de la tarde, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Coral Way, en Miami, a las 2 de la tarde, y ahí nos vemos. En el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad. Y cambiando un poquito el tenor de la información, tenemos que en una carta abierta los miembros cubano-americanos de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones pro-democráticas y de derechos humanos que operan dentro y fuera de Cuba, han pedido al Congreso de los Estados Unidos que agilice los procedimientos y vote a favor del paquete de ayuda de seguridad nacional que Ucrania necesita desesperadamente para frustrar el ataque de Rusia. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana han alertado a los legisladores estadounidenses sobre las amenazas a la seguridad nacional e internacional que surgirán si los Estados Unidos abandona a su aliado, ya que los planes expansionistas de regímenes totalitarios y autocráticos, incluso en nuestra región, para adquirir territorio o socavar la democracia de otras naciones, se fortalecerían. En la carta, la Asamblea de la Resistencia Cubana también recuerda a los congresistas americanos que los Estados Unidos, como signatario del Memorándum de Budapest, que desnuclearizó a Ucrania, tiene la obligación moral de garantizar la integridad del territorio ucraniano, como fue acordado en el año 1994. La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa liderando una campaña internacional para denunciar la alianza Castro-Putin y la cooperación de Castro con la agresión rusa a Ucrania, al enviar a miles de cubanos a unirse al ejército ruso y entrenar a soldados cubanos en Bielorrusia. Legisladores ucranianos han apoyado la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana y reclamado una investigación internacional sobre el régimen castrista. La carta que les menciono, mis queridos amigos, tiene el siguiente texto. No se debe abandonar a Ucrania. Los ucranianos luchan por subsistir con recursos limitados, pero con firmeza, coraje y amor por su país. La asistencia adecuada debe continuar sin demora. Consideramos que este apoyo debe continuar por lo siguiente. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana estamos preocupados con la difícil situación en Ucrania y con el peligro que representa el suspender o reducir los recursos y la ayuda logística de los Estados Unidos y de otros países a Ucrania. Apoyamos al pueblo ucraniano en su noble lucha para derrotar la invasión rusa y en sus denuncias sobre la participación del régimen comunista cubano en la guerra al enviar a miles de soldados para participar en la guerra genocida de Rusia en contra de Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición de organizaciones de cubanos exiliados y de grupos de opositores dentro y fuera de Cuba, trabajando juntos, pacífica y fervientemente para liberar a Cuba del tirano régimen comunista. En el año 2021, el régimen de Cuba fue designado como un estado patrocinador del terrorismo por el gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, primero, en 1994, un acuerdo conocido como Budapest Memorandum fue firmado por los Estados Unidos e Inglaterra, bajo el cual se concertó que Ucrania devolviera todo su arsenal nuclear a Rusia. A cambio, los Estados Unidos y el Reino Unido garantizarían la seguridad de Ucrania si fuese amenazada su soberanía. Segundo, la historia ha demostrado que el abandono a los aliados trae serias consecuencias. La cancelación del apoyo de los Estados Unidos a los brigadistas que luchaban por la libertad en Bahía de Cochinos en 1961 resultó en la crisis de los misiles nucleares en 1962, y el vergonzoso pacto Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba consolidó al régimen comunista de Castro en nuestro hemisferio y la creación de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y más allá. Tercero, Rusia se envalentonaría con una victoria en Ucrania, como ha sugerido el señor Putin, quien podría continuar sus esfuerzos de transformar las fronteras de Europa y configurar el orden mundial hacia un eje autoritario. Cuarto, también los regímenes totalitarios del mundo, como China y Venezuela, solidificarían sus objetivos expansionistas. Los ucranianos están envueltos en una lucha mortal por la defensa de su libertad e integridad territorial. Los Estados Unidos y sus aliados no deben retroceder en su apoyo. Hacemos un llamado al Congreso de los Estados Unidos para que expedite sus procedimientos y vote por el suplemento de seguridad nacional que proveería a Ucrania la tan necesaria asistencia para su seguridad y para poder frustrar el avance de Rusia. Como defensor de la democracia global, el apoyo de los Estados Unidos de América a Ucrania es de interés para su propia seguridad nacional. Quienes están firmando esta misiva, por el secretariado, el Círculo Democrático Municipalista de Cuba, el Consejo por la Libertad de Cuba, el Directorio Democrático Cubano, el Frente Unido Occidental, Mar por Cuba, el Movimiento 30 de Noviembre Frank País, el Movimiento Recuperación Revolucionaria y por la Cuba en Resistencia Interna, son nada más y nada menos que unas 230 firmas, sumado todo esto a una cantidad de Cuba Resistencia en el Exilio de casi 40 organizaciones detrás de un comité asesor que está integrado por don Fernando Mirabal, don Germán Miret, don Johnny López de la Cruz, coronel en retiro del Army en los Estados Unidos, don Jorge Planas, don Juan Fiol, don Leonardo Martín y, por supuesto, don Luis Zúñiga por el Consejo por la Libertad de Cuba y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat por el Directorio Democrático Cubano. El trabajo de los patriotas, mis queridos amigos, siempre alcanza cuando hay un corazón que late a favor de uno de los valores, tal vez el más importante porque engloba a muchos otros en el mundo, la libertad. Esa libertad que entrega Dios, esa libertad a la que tiene total y absoluto derecho todo ser humano en el mundo, que le ha sido privada a Cuba, que ahora intenta serle privada también a Ucrania, por parte de quienes tienen como objetivo apagar las luces de nuestro mundo. Pero no lo vamos a permitir. ¿Y quiénes no lo vamos a permitir? Los verdaderos patriotas, los verdaderos defensores de la patria. Tiene que haber este concepto importante que el régimen jamás mencionará. Esa palabra no la conoce. Patriotas por Cuba, patriotas por el mundo. Hoy tenemos un solo segmento de información de Cuba, toda vez que fue lo suficientemente largo. Pero no se vaya porque sí tenemos todas las demás secciones en nuestro recuento informativo de hoy. Ya volvemos. Pausa.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al béisbol. Los organizadores de la serie intercontinental de béisbol, que se celebraría en la ciudad colombiana de Barranquilla desde el 26 de enero, anunciaron la cancelación del certamen al que estaba invitado un equipo cubano sin vínculos con la Federación de la Isla. A través de un comunicado, el Team Rentería USA, que promovió y organizó el torneo, informó que el mismo no se celebraría por motivos ajenos a nuestra organización. El texto indica que terminó imponiéndose la postura del Ministerio del Deporte, que de conjunto con el Comité Olímpico Colombiano emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, uno de los participantes. El Team Rentería USA expuso que trabajará para la realización de la serie en otro país, lo que deja abierta la posibilidad de que se materialice en un futuro. La polémica sobre la participación de un equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol estalló desde que se anunció a mediados del pasado septiembre la invitación para presentar un equipo en el certamen. La FEDCUBE, asentada en Miami, comenzó a crear un equipo de jugadores cubanos y cubanoamericanos, residentes en Estados Unidos, varios de ellos con experiencia en grandes ligas. En medio de los preparativos, la Federación Cubana de Béisbol acusó a la FEDCUBE de usurpar funciones y en una comunicación oficial negó su legitimidad, teniendo en cuenta, según dicen, las normas deportivas internacionalmente establecidas para representar a Cuba en cualquier evento deportivo. A su vez, las autoridades del béisbol en Cuba dijeron que la FEDCUBE perseguía objetivos políticos y comerciales ilegítimos e innobles. Ese espurio reclamo fue acogido por el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Colombiano, que se desmarcaron de la organización del torneo y fustigaron el propósito del equipo de FEDCUBE de participar. Hay que recordar, amigos, que Colombia está bajo la presidencia del izquierdista Gustavo Petro, muy amigo de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que militó en la guerrilla del movimiento 19 de abril. La Federación Profesional Cubana de Béisbol considera lo sucedido como una ofensa y burla a la democracia y la libertad, y que el impacto mediático, cívico y político del equipo Patria y Vida hizo al gobierno cubano mover sus tentáculos para impedir su participación en la serie intercontinental. A modo personal, rechazo totalmente este acto de un régimen que pretende controlarlo todo, hasta fuera de sus fronteras. Más tarde o más temprano, el equipo de peloteros cubanos de la Federación Profesional Cubana de Béisbol va a salir al terreno con la bandera cubana en sus uniformes, porque la patria es de todos y no es feudo ni capitanía de nadie. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
La seguridad del Estado le negó la libertad condicional, una vez más, a la prisionera política Jacqueline García Hines, quien se encuentra en la prisión El Talaje de Bayamo, extinguiendo una condena de 4 años de privación de libertad acusada por un fabricado delito de hurto. García Hines dijo por teléfono al Consejo de Relatores que está siendo acosada por reclusas comunes, quienes la han amenazado hasta de muerte. Explicó que en esa prisión no puede descansar por las plagas de chinchas y que ha sido víctima de la negación de la asistencia médica. Jacqueline García Hines es miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y de los Círculos Democráticos Municipalistas. En el pasado fue la líder de las Damas de Blanco en ese territorio. Jacqueline García Hines tiene 39 años de edad y vive en la Avenida Milanés, en el 208, entre 21 y 23, en el reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad de Bayamo. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba expresa profunda preocupación por la salud, la integridad física y la vida de Jacqueline García Hines. Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, CEO de ABI.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo. Información internacional.
Una mirada al mundo.
Debut internacional del presidente de Argentina, Javier Milei. El mandatario pronunció el miércoles un discurso en contra del socialismo ante la élite mundial, reunida en el Foro Económico de Davos, Suiza.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza.
Milei cargó además contra la llamada casta política, que según dijo quiere mantener sus privilegios. Arremetió contra el que llamó feminismo radical y el ambientalismo, mientras que defendió sus ideas libertarias.
El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
El mandatario también dialogó con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, organismo al que Argentina debe 44 mil millones de dólares como parte de un programa crediticio. Asimismo, sostuvo un encuentro con el secretario de Exteriores británico David Cameron, con quien abordó la cuestión de las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que fue escenario de una guerra entre ambos países en 1982.
Organismos de derechos humanos consideran que el gobierno de Nicaragua inició el año acosando a los creyentes católicos y evangélicos, con la confiscación de 20 organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas cristianas.
Se configura como una persecución hacia ellos. El régimen ha venido cortando cualquier libertad en Nicaragua.
Aunque los colectivos de derechos humanos califican esta acción como persecución religiosa, el estatal Ministerio del Interior refiere que la decisión fue tomada simplemente porque violaron la legislación. Activistas sostienen que la postura del gobierno no coincide con la realidad, pues más de 300 organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos 5 años bajo la misma premisa.
Esto demuestra que el factor de libertad religiosa se sigue vulnerando en Nicaragua y que probablemente esta entidad va a atacar otros derechos civiles y políticos y otras libertades.
El gobierno nicaragüense mantiene las tensiones con la Iglesia Católica desde hace casi 6 años, pese a que cerca de la mitad de los ciudadanos son católicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Desde hace varios meses, la región de Kharkiv recibe bombardeos constantes del ejército ruso. Los de la noche del 16 de enero afectaron especialmente a una clínica y a edificios residenciales. Para el jefe de policía de la región, la población civil es un objetivo deliberado.
Los objetivos civiles indican que este ataque es un acto terrorista con el objetivo de intimidar a la población matando a civiles. Esto es un genocidio.
Los ataques rusos han ido aumentando en intensidad desde hace unas semanas. 26 aldeas en la región fronteriza de Kupiansk fueron evacuadas recientemente. En represalia, Ucrania ha aumentado sus ataques con aviones no tripulados contra territorio ruso, especialmente en las ciudades de Belgorod y Voronezh. Los ataques también están aumentando en el frente sur, en la región de Odessa, un puerto estratégico en el Mar Negro. Kiev dijo haber derribado 19 de los 20 drones lanzados por Rusia. Para el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, quien controle los cielos, determinará cuándo y cómo terminará la guerra.
Para hacer esto, necesitará proporcionar a Ucrania aviones F-16, misiles de largo alcance, drones y, por supuesto, guerra electrónica. Si todo esto sucede, continuaremos ganando y liberando los territorios, pero estamos luchando contra un enemigo poderoso y este enemigo no está durmiendo.
Estados Unidos y la Unión Europea reiteraron nuevamente su apoyo a Ucrania durante la cumbre de Davos. Unas horas más tarde, Francia anunció la entrega de 40 nuevos misiles Scalp de largo alcance y cientos de bombas.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Monasterio Sakya y su milenaria biblioteca. El Monasterio Sakya es un monasterio budista situado a unos 160 kilómetros al oeste de la ciudad tibetana de Chigaxe. Fundado en 1073, es la sede de la Escuela Sakya de Budismo Tibetano y el principal santuario sagrado de la secta Sakyapa, una de las últimas sectas de viejas escuelas no reformadas de origen indio. En 2003 ocurrió un hecho extraordinario cuando, por accidente, detrás de una pared en el gran salón de rezos de este monasterio, se encontró una enorme biblioteca milenaria con más de 84 mil rollos. Los textos estaban en una habitación fría y oscura, distribuidos en una única estantería de 60 metros de largo y altura de 10 metros. Los ejemplares más antiguos tienen más de 1000 años y están parcialmente envueltos en pañuelos de seda. Solo el clima frío a una altitud de 4.280 metros pudo proteger las obras de la descomposición. Estos sutras y pergaminos están escritos a mano en tibetano, sánscrito, chino y mongol, y cuentan la historia del Tíbet a través de la filosofía, la ópera, la poesía, la medicina y la geología, entre otras disciplinas. La estrella de la colección es un libro que contiene las enseñanzas de Buda, así como los registros de su vida y cuyas páginas están escritas a mano con letra dorada. Tiene 700 años y unas dimensiones impresionantes, 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 80 centímetros de grosor. Por lo tanto, sus páginas deben pasarse entre 8 personas. También se necesitan 8 personas para trasladarlo, ya que es considerado el libro budista más grande del mundo, con un peso asombroso de 500 kilogramos. En la actualidad, los textos todavía están siendo descifrados por científicos de la Academia Tibetana de Ciencias Sociales, a la espera de poder desentrañar todos los tesoros que ellos guardan.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, cuando yo te he dicho que el miedo se está cambiando de bando en Cuba, no estoy tratando de ilusionarte, ni estoy hablando por hablar, que eso no es mi costumbre. Te lo estoy diciendo porque lo estoy viendo. Y ahora, una vez más, nuestros sacrificados dirigentes acaban de confirmarlo. Como debes tú saber, los voceros de la dictadura han anunciado que por segundo trimestre consecutivo han sido suspendidas las mal llamadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Han dicho que más adelante en el año será evaluada la celebración de esas reuniones. No es un secreto para nadie que, a pesar de que el libreto de la rendición de cuentas ha sido siempre escrito y controlado por la propia dictadura, en más de una ocasión alguno de los asistentes no ha podido aguantar callado por más tiempo y ha confrontado al delegado con las injusticias, las negligencias y la incapacidad de los funcionarios. Y en muchas ocasiones, cuando esto ha ocurrido, el delegado y sus tracatanes han quedado en ridículo porque sencillamente los que representan al régimen no tienen respuestas valederas para las necesidades de la población. Viendo ahora que esas necesidades se han multiplicado y que es ostensible la incapacidad del régimen para responder a las mismas, sabiendo que el encabronamiento popular alcanza niveles próximos a la explosión, nuestros sacrificados dirigentes tienen miedo de esas reuniones que ellos mismos inventaron en tiempos de menor miseria. Tienen miedo de las verdades que puedan saltarles a la cara. En fin de cuentas, le tienen miedo al pueblo porque saben que ya Cuba no aguanta más. Ellos saben que el día que los cubanos oprimidos descubran su propia fuerza será el día final de su dictadura y tratan de demorar ese día. Tratan de no propiciar la chispa que inicie su propio desmerengamiento. Amanecerá y veremos. Cuba será libre como que hay un Dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República. La voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo.